realmente ya estás en capítulo 5, pero vamos a tomar los últimos versículos de capítulo 4 para entender lo que viene en capítulo 5, que es muy fuerte realmente, o sea, tratando de imaginar cómo sería esto entre nosotros, por decir, un momento en que Dios está bendiciendo mucho a la iglesia. Si hay amenazas, por ejemplo, lo hemos visto desde capítulo 3, el concilio, mayormente los saduceos, los sacerdotes y toda la familia y la conexión de los sacerdotes, los saduceos, están amenazando porque les duele mucho que alguien predique resurrección de los muertos y que haya una esperanza así. Eran muy corruptos, pero de por sí prácticamente, virtualmente eran ateos, los saduceos, porque no creían en algo más allá de tu cuerpo. Y entonces igual, mueres y dejas de existir. Entonces eso tiene implicaciones muy obvias y muy fuertes para tu manera de vivir. Si terminando esto termina todo, entonces pues realmente no puedo reprobar la materia, ¿no? Entonces estudias muy diferente cuando sabes que esta materia no cuenta. Entonces no haces tareas, no memorizas, no llegas a tiempo, etcétera, ¿no? O sea, de por sí no puedo reprobar. Entonces cuando no es así, pones más atención, sabes que lo que estoy aprendiendo ahora, las decisiones que tomo ahora, cuentan para toda la eternidad. Entonces obviamente vas a conducirte diferente. Entonces vamos a ver, ya estás en capítulo 5, pero vamos a tomarlo desde el 32. En capítulo 4 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y ya estás ahí, vamos a regresar a Hechos 2. En versículo 42, lo que vimos, y pusimos mucha atención a eso, si no estuviste igual, puedes descargar ese estudio, porque es muy importante para entender lo que sigue en todo el libro de los Hechos. Pero Hechos 2:42, la primera predicación del Evangelio después de la ascensión de Jesucristo fue en el día de Pentecostés. Y fue derramado el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Pedro se levanta a explicar con las Escrituras lo que la multitud que se reúne para ver qué es lo que está pasando. Él explica bíblicamente qué es lo que está pasando y qué significa. Significa que Dios ha derramado esto, que ha recibido a su Hijo, que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿De dónde envía Él eso? Conforme a lo que prometió. Entonces, todo el poder, todas las señales y milagros, toda la confianza, la esperanza viva que tenemos, el gozo inefable y glorioso que tenemos, realmente todo eso indica la resurrección de Jesucristo. Y necesitamos ver cuán importante eso, porque realmente el libro de los Hechos es el relato de cómo los creyentes estaban asimilando y luego proclamando la resurrección de Jesús. Entonces, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de estos hombres, perseveraban en eso. Y perseverar significa que te está costando trabajo. Muchas veces hoy lo que está pasando es que a la gente le da flojera. Pero lo que yo estoy viendo, estaba platicando con dos amigos hermanos antes del servicio y recordando algunas cosas. Cuando ellos y yo llegamos a Cristo, fue hace ya algún tiempo, y había mucha hambre por la palabra de Dios y mucho deseo de proclamar y de decir estas cosas. Entonces, ¿qué ha cambiado en la iglesia? Realmente, la mayoría de la gente en las iglesias sigue teniendo hambre de la palabra de Dios. Y el 76% de mexicanos afirman querer saber más acerca de Dios. Pero no podemos decir lo mismo acerca de las iglesias cristianas, que el 76% enseñan la palabra de Dios a menudo y abundantemente. No podemos decir lo mismo. Y lo que está produciendo es una hambruna en México por la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender eso. ¿Cómo podríamos decir que los judíos en tiempos de Jesús pudieran tener hambre de la palabra de Dios? Si todos los sábados en Shabbat, en el día de reposo, están en sinagogas oyendo eso. Entonces tenemos que ver, aún así, porque Cuando Jesús da el sermón del monte, cuando termina y simplemente explicó una frase, un mandamiento: no matarás, no codiciarás, no adulterarás. Entonces dice: habéis oído. ¿Por qué? Porque no lo leían ya. Ya no era de moda tratar de leerlo tú y verificar si lo que se enseñaba va de acuerdo con las Escrituras, número uno. Número dos, ya tenían pantallas muy bonitas en sus iglesias, ya nadie lleva su Biblia. Vamos a ser big church y muy modernos y ya no llevar Biblia. Eso es más de moda y más in y más cool y lo que tú quieres. Pero es muy importante que tú tengas una Biblia y que huela las páginas de tu Biblia a la grasita de las yemas de tus dedos porque estás haciendo esto. Y así, y al rato te vas a dar cuenta, si una Biblia que realmente es tu amiga en la vida empieza a oler a ti, como tu gorra, como tus zapatos, como tu suéter favorito, igual tu Biblia debe ya, o sea, tu perro la reconoce, pues es como, me encanta esa fragancia, es mi amo. Y necesitamos tener esa relación con la palabra de Dios. Y no con tinta y papel nada más, pero es el paso de entrada a un mundo de convivir con Dios en su palabra. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseverar significa que les estaba costando esfuerzo. Que en dado momento podemos decir, yo empecé mi tiempo en México trabajando con un hombre que se hincaba y gemía en oración para recibir revelación y finalmente simplemente predicaba un sermón que había escuchado de otra parte. No estudiaba su Biblia, pero buscaba unción de Dios y digo, el Espíritu Santo es autor de las Escrituras. Si amo a Dios, amo su palabra. Si no amo su palabra, no amo a Dios. Así es la ecuación, así muy sencillo. Pero hay un remedio, se llama arrepentimiento. Y yo puedo decir, ok, y arrepentimiento, ¿se acuerdan? Ya todos, así voy a ir a mi tumba y ustedes van a decir, y como dijera Jaime, arrepentimiento es meter tu mano en la manga de tu suéter y voltearla al revés. Eso es lo que haces con tu mente cuando te arrepientes. Cambias totalmente, das media vuelta en tus conceptos, tus argumentos, tus prioridades, tus anhelos y todo. Va a tener que cambiar. Entonces, si yo no amo la palabra de Dios, hay un remedio. Simplemente necesito cambiar mi actitud, necesito cambiar mi anhelo, necesito cambiar mis argumentos. Y a veces decimos, es que me da sueño. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces es eso. Y en la comunión unos con otros. Quiere decir que cuesta trabajo estar en buenas relaciones como hermanos. En el partimiento del pan, no dejaban de recordar la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él venga. Y no dejaban de anunciar la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él venga. En el partimiento del pan, y dice, y en las oraciones. Hay mucho por qué estar dando gracias, hay mucho por qué estar pidiendo. Estamos viviendo actualmente, algunos no están para decirlo porque no estuvieron poniendo atención hace 34 años, ni habías nacido algunos hace 34 años, pero pedíamos cosas que hoy se han cumplido. Y están cumpliéndose delante de nuestros ojos. Y hay gente que ya está con el Señor, que ya no está para recordarnos que también pedían estas cosas. Y ellos ya no están. Pero nosotros estamos para decir, sí, lo hemos pedido. Y gracias a Dios estamos viendo cómo Él está haciendo. Y está volviendo su mirada a México, por ejemplo. ¿Tú crees que esa gran hambre que hay en tanta gente por la palabra de Dios, eso es lo que hace que Dios vuelva su mirada a México? No, porque Dios está volviendo su mirada a México. La gente empieza a recordar, yo necesito saber de Dios. Entonces tenemos que tener esto en mente. Entonces ellos estaban haciendo estas cosas y sobrevino temor a toda persona. Versículo 43. Ahora, pasamos otra vez a capítulo 4 y ve lo que está pasando. Les amenazaron, sueltan a Pedro y Juan, los del concilio, regresan con los suyos, les cuentan todo. La primera respuesta no es a formar un comité para hacer planes y cambiar la estrategia de cómo anuncian las buenas nuevas de Jesucristo. Simplemente piden valor. Señor, tú sigue haciendo lo que tú vas a hacer. Es bueno. Extiende tu mano. Descubre tu diestra. Muestra tu poder. Muestra tu bondad. Ayúdanos a no tener miedo. Ayúdanos a decir las cosas que hay que decir, para hacer las cosas que hay que hacer. Simplemente danos valor, de nuevo. Entonces, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo nuevamente y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Eso fue el resultado. Pedían eso y Dios se lo da. Y con lo que nos da de nuevo, que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ahora versículo 32. Ya llegamos a eso otra vez, pero ya entendemos qué proceso viene haciendo estas cosas, cómo el viento del Espíritu Santo está impulsando la nave, que es la iglesia. No están remando. El viento les está impulsando. Entonces, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Otro fruto es con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Mucho, es muy importante ver eso. Cuando hacemos señales, cuando hay milagros, cuando hay oración contestada, todo eso es dar evidencia de la resurrección del Señor Jesús, porque pedimos y anunciamos en su nombre. Entonces, y otro fruto, eso es muy lindísimo. Y abundante gracia era sobre todos ellos, abundante gracia, el favor de Dios con ellos. Pero ¿qué es lo que hicieron? Pidieron conforme a la voluntad de Dios. Haz lo que ya quieres hacer. Y ayúdanos a no echarnos para atrás. Ayúdanos a no rajarnos. Ayúdanos a no tambalear ni titubear. Ayúdanos a hacer lo que es nuestro, que es hablar y anunciar que Jesús está resucitado. Entonces, abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces es el escenario que tenemos. Ahora, Bernabé ya tenía un apodo, hijo de consolación. Bernabé es alguien que tenemos que conocer un poco en la Biblia, porque figura al rato en Hechos, tiene una gran parte de la historia en Hechos. Es una figura que podemos nosotros estudiar y decir, ok, él es un ejemplo para mí. Y vamos a ver por qué. Pero entonces José, un levita que había nacido en Chipre, pero está ahora en Jerusalén, y él está quedando, y él es uno de los discípulos, y no sabemos en qué momento creyó en Jesús. Si él es de los 120 en el aposento alto, si llegó cuando Pedro predicó en capítulo 3, si llegó cuando Pedro y Juan sanaron al cojo de nacimiento en capítulo 3, y están entonces los que oyeron eso y vienen a arrestar a Pedro y Juan, y el ex cojo lo están arrestando y interrumpen el sermón y el seguimiento y toda la predicación de Pedro para llevarlos a la cárcel. Pero no sabemos en qué momento Bernabé creyó, pero estamos viendo el fruto de haber creído en su vida. Entonces tenemos que conocerle un poco a él. Pero sucede otra cosa con Ananías y Zafira, y cambia la música en la película por eso, porque no tan bonito en este caso. Pero vamos a conocer un poco qué es lo que está pasando. Si el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo. La figura en el griego del Nuevo Testamento es como una flor que se abre totalmente. Ya está, despidiendo el máximo de fragancia. Y tú dices, pues yo soy varón de Dios, pero yo, pues mi loción no llega tan lejos. No, pero la idea es que ya, todo así, su rostro hacia el sol, su fragancia a los cuatro vientos, ya está todo, para que el hombre de Dios sea así, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, entonces, cuando están con eso, vamos a conocer, vamos a Mateo, por favor, Mateo 19, para ver la base en la enseñanza de Jesús, para lo que estaban haciendo. No es que como que inventaron un sistema, una forma de ser, o tenían un plan. Vamos a llamarlo Proyecto Bernabé, que es vender tu auto, hipotecar tu casa y venir a traer todo eso, y vamos a poner en lugar de esta carpa un techo permanente. Sí, vende tu carro y trae aquí. Te hacemos un deducible. Y o sea, todos esos proyectos que pueden haber, ¿no? Entonces no tenían eso. A Bernabé se le ocurre hacer algo. Otros lo estaban haciendo, pero Bernabé ganó un apodo, y muy bonito apodo de parte de los apóstoles. ¿No te gustaría tener un nuevo apodo que solo los apóstoles te llaman así? Y puedes decir, yo soy hijo de Consolación, no de Consuelo. Ella, esa es la hermana Consuelo, pero yo soy hijo de Consolación. Ok, entonces Mateo 19, vamos al versículo 27. Está hablando Jesús acerca de qué difícil para el rico entrar en el reino de los cielos. Y eso va en contra del concepto que ellos tenían. Si tienes mucha riqueza, eres una persona bendecida por Dios. Aunque seas corrupto, si tienes lana, Dios está contigo. Y si no tienes, pues Dios no está contigo. Era simplemente ver materialmente que eso es la única forma en que Dios manifiesta su favor en tu vida. Es con dinero. Y Jesús está diciendo, no, fíjate, Jesús no tenía dinero, él no tenía casa, no tenía ni siquiera su propia cobija para llevarla y así, para saber dónde se quedaba y dormía así. Y vamos a decir, ¿estaba Dios con su hijo? Sí. Entonces tenemos que ver, Juan el Bautista, ¿estaba Dios con él? Sí. No tenía gran cosa y finalmente termina en la cárcel y decapitado. ¿Qué onda? Entonces, ¿pero estaba Dios con él? ¿Hizo la voluntad de Dios? Sí. Entonces, ok. Versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, ante eso, Pedro dice, bueno, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahora, nosotros aquí muchos no podemos decir, yo era futbolista. Yo ya estaba en la selección. Yo jugué en 2 Copa Mundial. Ya vendo refresco, ya vendo tenis, todos quieren ser mi amigo. Pero lo dejé todo, hermanos, para la gloria y honra de Dios y predicar su santo evangelio. Pero cuando todos se forman para que dé su autógrafo en su Biblia, no es porque es un hermano en Cristo, es porque es exfutbolista. Pero Pedro, ¿qué dejó? Pescado. Dejó todo. Entonces, cuidado con esas cosas, porque dejó todo. Y entonces nosotros, ¿tú qué dejaste para seguir a Cristo? Alguno puede decir, la cocaína. Sí, eras adicto. ¿Y eso qué? Eso, ¿cuántas veces lo puedes decir y como que la gente dice, sí, ya escuché tu historia, gracias? No quieren tu autógrafo si tú eras drogadicto, o alcohólico, o mujeriego, o chismosita. Hermana, dejaste los chismes para seguir a Cristo. A ver, ¿me puedes dar tu autógrafo a mi Biblia? Yo soy fan de las ex chismosas. No sucede. Entonces Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es una buena pregunta la que hace Pedro. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo y les da una buena respuesta para esa buena pregunta. De cierto os digo que en la regeneración, o sea, la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, imagina ese día. ¿Cómo será? Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Pedro? Pedro lo negó 3 veces, pero Jesús no canceló eso. y luego incluye a todos con lo que sigue, porque puedes decir, bueno, pues yo no tuve la oportunidad de ser como Pedro o Felipe o Natanael o Andrés o uno de ellos, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, Bernabé vendió un terreno que tenía, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora volvamos, por favor, a Hechos. Más adelante, Bernabé figura. Cuando Saulo, Bernabé, vamos a Hechos, y vamos a Hechos capítulo 11. Y vamos a ver qué sucede con Bernabé. Lo envían, ya es de mucha confianza para los apóstoles. Sienten que si envían a Bernabé, les va a entregar los recados que le encargan a Bernabé, les va a dar derecho y completo lo que le encargan a decir, porque lo envían a Antioquía porque hay gentiles que se están convirtiendo. Y hay rumores de que no, pues eso no está bien. Y entonces hay cierta controversia. Los apóstoles envían a Bernabé. Y Hechos capítulo 11, vamos a versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó, ve esto. Y todos necesitamos nuestras lentes de Bernabé, todos, y yo hasta trifocales. Y enviaron a Bernabé, y este cuando llegó, vio la gracia de Dios. Entre todo lo que podía ver, que gentiles que no saben dónde está Abdías en el Antiguo Testamento, que no saben la letra de los himnos, pues, que no dicen Dios le bendiga hermano cuando saludan. Mujeres gentiles, hombres gentiles, o sea, ven eso y dicen, está medio crudo esto, está muy tosco. Y pueden, pero Bernabé llega y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, otra vez eso es perseverar, te va a costar un esfuerzo. Salir adelante con el Señor, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Yo sé, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo y fe, no puedo estar lleno de fe si no estoy lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es autor de las Escrituras. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él les recordará las cosas y les guiará a toda la verdad. Entonces, el autor de las Escrituras me tiene que recordar las Escrituras. Entonces, si no está morando en mí con abundancia la palabra de Cristo, es porque no estoy lleno del Espíritu. Pero hay un remedio. Puedo decir, Señor, haz lo que tú quieres hacer. Tú quieres llenarme de tu Espíritu. Haz lo que tú quieres hacer. Que abunde más y más en mí tu palabra. Haz que sea en verdad lámpara a mis pies. Haz que sea mi galardón y mi porción, tu palabra. Haz que sea otra vez como miel en mi boca, como alguna vez era. Haz que nuevamente sea como miel en mi boca. Porque te quiero servir y agradar y te amo, Señor. Pero no te estoy amando como puedo y necesito. Pero hay un remedio entonces. Y era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ve lo que pasa cuando viene alguien con sus lentes de Bernabé, ve la gracia de Dios, no está bizco, no está tuerto, ve las cosas como son, no cierra los ojos a los grandes defectos que seguramente había en Antioquía. Pero ve la oportunidad para Dios en la vida de toda esa multitud y les anima. Y con la exhortación que reciben, una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Eso veremos en capítulo 9, cómo se convierte Saulo de Tarso, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Quién? Bernabé ya con Pablo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Interesante. Ahora seguimos leyendo lo que sucede. Tiene que ver con capítulo 5. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, dando a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, el emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo la ofrenda que juntaron para los hermanos en Cristo en Judea, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces vemos a dos hombres fieles y confiables y les dan mucho dinero para llevar ese mucho dinero para ayudar y que anticipen algo los creyentes que están en Judea. Ahora volvamos por favor a Hechos capítulo 5. En este entorno, lo que está pasando, decisiones que se toman, cada uno está que tiene algo que le sobra, lo trae, lo pone a disposición de los apóstoles, lo administran, nadie tiene falta de nada. Ahora, cuando viene esa hambruna, y puedes leer en 2 Corintios, por ejemplo, Pablo hace referencia de eso, y que los de Macedonia también estaban enviando ayuda a los cristianos en Judea, porque ya estaba la hambruna sobre esa zona. Entonces ellos estaban enviando ayuda, los corintios iban a enviar ayuda y todo eso está pasando. Ahora, yo he escuchado un comentario sobre eso y durante mucho tiempo decía, no, pues sí, es cierto, porque con este impulso de que Cristo viene ya, algunos cuando venía el nuevo milenio hasta fueron a sacrificar sus mascotas con el veterinario que los inyectaran porque viene el rapto y quién va a dar de comer a mi perrito. Estaban segurísimos. Y lo fatal para mí, aparte de que pues el perro qué culpa tiene, pero tienes tanta fe para eso, pero no tienes fe para que Dios cuide de tu perrito. Bueno, ok. Siquiera no estaban pensando que el perro va con el rapto también. Pero ve esto. El nuevo milenio no comenzó en el año 2000, sino terminó el siglo en el 2000. El nuevo milenio comenzó en el 2001, ¿ok? Eso fue el primer año del nuevo milenio. Pero todos estaban diciendo que en el 2000. Y nadie estaba pensando que realmente hay un error de 4 años en la cuenta. Entonces, no, es que ya vino y se fue el rapto y todo, porque están tan fuera en la cuenta de que no fue el año 2000, sino antes. Y nos quedamos. Por eso es necesario perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y nunca fue la intención de Dios que dejaran de esperar al Mesías, al Hijo de David, en las nubes, que vendrá como prometió. Nunca fue la intención del Espíritu Santo, autor de las Escrituras, que dejaran de esperar. Pero cuando ascendió Cristo, dos ángeles se aparecen con los discípulos y dicen, ¿qué hacen aquí? Vendrá como dijo. Pero ¿qué les dijo antes de irse? Ah, y vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ustedes han llegado hasta el Monte de los Olivos y no han sido todavía ni siquiera testigos en Jerusalén, por no decir lo último de la tierra. Hay mucho que hacer. Sí, en cualquier momento viene entre las nubes como prometió, pero hay mucho que hacer. Ahora están poco a poco ajustando sus conceptos a tener eso, que estoy mientras haciendo todo lo que puedo porque creo que viene. Y por el otro lado, mis prioridades se ajustan y vivo una vida más desprendida, sabiendo que cuando mi Señor viene, bienaventurado es el siervo a quien su Señor le encuentre haciendo su voluntad. Entonces, haciendo su voluntad, así te muestro que te amo, Señor, y te muestro que espero, que lo que más quiero es verte, entonces me apuro a acabar mi tarea. Entonces, todo eso está pasando. Bernabé vende un terreno y pone los fondos, el capital de esa venta, lo pone a disposición de los apóstoles para administrar la necesidad de la iglesia. Y algunos han dicho, y yo digo, pues sí, es cierto, que no tenían que haber vendido tanto sus casas y terrenos porque viene la hambruna y ya no tenían de qué vivir. El problema con eso es que tú puedes tener 1,000 hectáreas, pero si no ha llovido en 3 años, tienes 1,000 hectáreas de tierra. No hay fruto, no hay cosecha. Ahora, la iglesia Entonces, puede ser una equivocación que por impulso estaban liquidando sus terrenos y casas porque, no, pues el rey viene, no necesito, no hay un futuro. De aquí a 2 años, de aquí a 2 meses, de aquí a 2 horas viene Cristo otra vez, entonces voy a vender todo y vamos a vivir bien y tener muchos cultos de alabanza mientras, porque pues ya mero. Y puede ser que por esa razón, puede ser que realmente era de Dios, porque lo que yo veo es una iglesia muy guiada por el Espíritu, muy dirigida y bajo presión y bajo amenaza, están buscando a Dios. Entonces puede ser que Dios realmente les puso eso, que necesitaban convertir los inmuebles en capital. Y que podían tener más liquidez, porque el campesino que tiene mucho terreno pero vive de la lluvia y no ha llovido, va a haber hambruna. Pero si tiene otra forma de trabajar su capital y no es esclavo de su terreno, hay más opciones. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por los romanos en el año 70, historia registra que los cristianos que vivían en Jerusalén tuvieron una profecía. Dios habló, así como con Agabo, diciendo va a venir esto, que la ciudad va a ser entregada en manos de los romanos, igual como fue con los de Babilonia. Sálganse. Y los cristianos salieron y pidieron permiso y dijeron, nosotros estamos abriendo brecha entre la casa de Israel y nosotros. Somos judíos, pero somos cristianos. Acuérdate, los cristianos estaban siendo perseguidos también. Pero como ellos se sometieron a Roma, salieron libres. Y la ciudad fue destruida. Y mataron a todos los que había dentro. Entonces veo una iglesia que realmente década tras década sí estaba poniendo atención. Entonces puede ser que no era equivocación, sino si era parte del plan de Dios que convirtieran sus terrenos y sus casas en algo más portátil. ¿Por qué? Porque iban a ser dispersados en otros 2 capítulos y necesitaban poder irse ya. Y realmente es interesante, después de la dispersión en el año 70, los judíos han andado por todo el mundo y realmente empezaron a ocupar profesiones muy portátiles, joyeros, sastres, médicos, mucho que, bueno, si ya Isabel la Católica o algo así dice, lárguense. En Rusia, en Polonia, en Alemania, en Francia, en España, en todos esos lugares de repente podían decir, bueno, y todo lo que necesito para irme cabe en una maleta. Ya no necesito. ¿Qué haces cuando tienes tus 100 hectáreas y nadie te las compra? Eso es lo que está pasando en el Medio Oriente y están abandonando todo y tratando de buscar a dónde llevar su familia, los kurdos y algunos sirios y demás con el Estado Islámico. Pierden todo y lo que pueden llevar en su espalda es lo que se llevan. Entonces, no sabemos esto y el otro, pero sabemos que el pueblo que escucha a Dios va a ser dirigida por él. Ok, entonces capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, bueno Ananías, te vamos a dar un apodo. Por eso no ves muchos, ves niños que se llaman Giovanni, que se llaman Michael Jackson, pero no ves muchos niños que se llaman Ananías. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Me acuerdo la primera vez ya como cristiano, leo esto y digo, órale. Y sí, como que sí te pone a pensar. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dime que no. Pues claro que sí, todos están así. Pásame la sal, por favor. Ay, gracias, hermanos, Dios te bendiga. Amo a todos. No traigo ni un quinto. Amo a todos. Bendigo a mi Señor. Y volteándose a ver a Pedro. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, le sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí están todos así. Ojo. Ya llegó su esposa. ¿Quién sabe? Son humanos. ¿Qué harías tú? No, yo ya me voy. Y digo, me encuentro que tengo un compromiso. Yo me voy ahorita. Pedro está de malas. Anda con mucho discernimiento. No quiero estar. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, y yo trato de imaginar cómo, con qué voz, con qué cara. Qué feo realmente. Pedro fue restaurado, negó a Jesús 3 veces en público. Y Pedro fue restaurado. Para un hombre así, qué difícil tener que decir lo que está diciendo. Y a veces decimos, no, que el pastor es bien déspota. Dices, no sabes lo agradecido que puede estar un hombre que Dios ha perdonado. Entonces Pedro es un hombre que acaba de publicar que él fue restaurado por Jesús. Entonces él está bajo amenaza de muerte por el concilio. Su vida cuelga de un hilo a disposición del humor de los del concilio. Pueden venir por él hoy. Entonces él está viendo y pensando diferente con esto. ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dices, pues yo creo que sí. Ahora, pero veamos esto. Ananías viene y dice, hermanos, y hace todo lo que es en el nombre de nuestro amadísimo Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ya están tomando fotos y pone el dinero a disposición de los apóstoles. Entonces llega al tercer servicio su esposa, por decir. Entonces los estacionamientos que se harían Omar y Blas y Rodrigo y el otro Rodrigo, y ahí están y... Los anfitriones tienen que decir, nos dan la mano, por favor. Y vienen, lo envuelven y sacan a Ananías. Aquí está el Panteón de la Paz. En lo que llenan actas y hacen todo su acta de disfunción. ¿Qué le ponemos? ¿Mintió? A Dios. Pues pone... ¿Motivo desconocido? No, porque sería pues, caer muerto aquí. No. Entonces, ellos tenían antecedentes con Jesús de resucitar muertos, pero no que alguien caiga muerto. Eso no habían visto con Jesús. Es que yo nunca vi esa materia. Y Pedro va a decir, no vimos esa materia, no la tuvimos. Jesús solo dijo que obras mayores, pero yo decía, pues resucitarle 2 veces, otra vez muere, otra vez le resucito y le vamos resucitando a cada rato si es necesario, pum, pum, y ya está resucitado. Pero que alguien muera, ay, no es eso, no, yo no quiero ser apóstol. Demasiado tarde, Jesús te llamó. Pero ve lo que es estar en la posición de ellos. Eso es algo que muchas veces lo que hoy se llama apóstol no registra algo así. Lo tratan de registrar. Y Pedro en esto está muy claro que él no es algo más. Que el que es algo más es el Espíritu Santo, porque él está dando testimonio de la resurrección de Jesucristo día y noche, con prodigios y con milagros y con la proclamación y la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces eso está sucediendo y Pedro dice, no tenemos tiempo para estar jugando, Ananías. Esto es serio. Pedro tiene frente a él mismo esa noche que él, parado junto a la fogata, y él niega la tercera vez a Jesús y canta el gallo y Jesús se voltea a mirarlo. Pedro no tiene tiempo para jugar, no tiene tiempo para poses y teatro y todo. Entonces, muy importante eso. ¿Cómo, Ananías? Pero ve lo que dice, ¿por qué llenó Satanás? Versículo 3. Tu corazón. Eso no significa que Pedro está dando permiso a los cristianos el día de hoy decir que Satanás me hizo que yo lo hiciera. Por Satanás. O sea, no, pues es que él lo hizo realmente cuando, o sea, Tú me hiciste enojar. Se me hizo tarde. O sea, siempre la culpa la tiene otro, ¿no? Entonces, pero aquí, Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, pero versículo 4 nos muestra qué parte tiene Ananías en eso. Si Satanás llena mi corazón para hacer algo, ¿de qué llena mi corazón? Es padre de mentiras. Y le cuenta una mentira y Ananías decide que eso es más verdad que la verdad. Ahora, si tú perseveras en la doctrina de los apóstoles, si mora en abundancia la palabra de Cristo en ti, no cabe una mentira, no hay hueco, no hay espacios. ¿Cómo tendrá limpio el joven su camino? Por guardar tu palabra. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es tesoro. Pero Ananías tenía otra cosa que era su tesoro. Entonces Satanás le llenó el corazón, pero dice, reteniéndola. O sea, eso era tu terreno. No había obligación, ni siquiera sugerencia o presión para que Ananías vendiera su terreno y trajera esto a los apóstoles. Pero uno que quiere quedar bien, uno que está esperando piropos aparte del pastor o el apóstol, profeta, lo que tú le quieras. Entonces, o sea, alguien que espera eso, sí siente presión, porque me van a ganar. Otros me van a madrugar. Tengo que hacer algo. Tengo que quedar bien. Tengo que avanzar. Entonces, pero reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, nadie te dijo que tú trajeras todo, pero alguien te dijo que podías decir menos y decir que era todo. O sea, eso es perverso. O sea, ¿qué necesidad tenías? ¿Crees? O sea, al rato igual Pedro va a decir en Samaria, va a decir, tu dinero perezca contigo, no tienes ni parte ni suerte en estas cosas porque crees que el don de Dios se puede comprar. Conozco un pastor que le regalan una camioneta y ahora la opinión de ese hermano dirige toda la iglesia. Todavía sucede. Entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y esa frase es lo que tenemos que ver. Y si vas a Génesis 3 y la serpiente le dice a Eva, no, no morirán. Dios sabe, es que Dios es tramposo. Y Dios sabe que si comen de ese fruto van a ser como Él. Y Dios es envidioso y no quiere así gente a su lado que sea como Él. Él quiere ser el 21. Ok, bueno. Pero Eva lo pone en su corazón. Y ve el fruto. Y ve que es bonito. Y que es bueno para comer. Y codiciable para hacerle a uno sabio. Lo que Juan, en la primera epístola de Juan, dice, el amor al mundo, dice, el deseo de los ojos, qué bonito, el deseo de la carne es bueno para comer, y la vanagloria de la vida, la tendencia de jactarse, que es tan humano, entonces, y la vanagloria de la vida, dice, es codiciable para hacerle a uno sabio, y comió, y dio también a su marido, y él comió. Y ve, la Biblia dice que ella fue totalmente engañada por Satanás. Adán no. Y Dios le hace responsable a Adán. Tú sabías que no era cierto y comiste. Bueno, es que mi mujer, y eso es lo primero que dice, no soy culpable, es que mi mujer, y además tú, o sea, si Dios, tú hicieras bien tu trabajo, yo tendría una mujer que me advierte. Pero ¿qué decimos los maridos cuando nuestra esposa nos advierte? No, hijo, eso no es bueno, eso no va. Ah, tú eres miedosa, vieja. Ah, entonces ya tienes la que tú querías, que te cuide en tus caminos y te advierte y te recuerda lo que dice la Biblia, y ahora ella te estorba. Y cuando ella no te estorba, ya es culpa de Dios que no hizo bien su trabajo dándote una mujer que te advierta. O sea, contigo nadie gana. Pero también el oro donde quiera es verde. Entonces, veamos esto en nosotros porque está sucediendo en la iglesia en Hechos 5. Y es muy serio. Dios está haciendo milagros especiales que nunca después en la iglesia se vio de tal magnitud. que ponían los enfermos para que nomás pasara la sombra de Pedro, y si pasa la sombra de Pedro por ahí, creo que se va a sanar. ¿Qué es eso? Ni con Jesús hacían. Entonces, Dios está haciendo algo que va a trastornar el mundo, que va a marcar la historia, que va a cambiar continentes, no nada más naciones y etnias y pueblos y todo, sino va a cambiar continentes. Entonces, no es cualquier cosa lo que Él está trayendo sobre ellos. Dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? Ahí lo pusiste y dijiste, ay, pues es bonito, es bueno para comer. Y es codiciable para hacerle uno sabio. Me lo quedo. La idea llenó su corazón, pero él lo puso a trabajar. Versículo 5, oyó estas palabras, cayó y expiró. Entonces, ¿qué pensarías? Que tú estás ahí ayudando a hacer despensas para viudas y arreglando, y ahí ponen música cristiana y ahí están algunos con sus audífonos y muy así, moviendo y así, así, si tuvieras fe como grano de... Y ahí están dividiendo frijol y arroz y todo eso, muy felices y así, y haciendo eso, y de repente, ¡pruf! Sacas los audífonos. ¿Qué pasó? ¿Se trompezó? No. Cayó muerto. ¿Por qué? Mintió al Espíritu Santo. Voy a enrollar mis audífonos. Voy a poner más atención. O sea, levantándose los jóvenes, vienen los de estacionamiento, sacan a Ananías, entra después Zafira, lo mismo. ¿Cómo convinieron? Versículo 9. ¿Cómo convinieron en tentar al Espíritu de Dios? ¿Cómo pudiste ponerte de acuerdo? Para mentir es muy fácil. Para ponerse de acuerdo, no, pues vamos a decir tanto. A ver, repásatelo para que no haya contradicción en tu versión y mi versión. Tuvieron que realmente conferir y ponerse de acuerdo. Y dice, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 11. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Qué fuerte! Vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, y Pablo le dice, para entonces Pablo y Timoteo tenían mucha historia cuando él escribe eso. Timoteo conocía muchas cosas de este hecho, desde luego en su infancia conoció las Escrituras, pero ahora las está viviendo Timoteo, andando en los viajes de Pablo, encargado a poner en orden algunas cosas en Éfeso, en la iglesia muy numerosa, en Éfeso, una ciudad muy importante, muchas influencias difíciles en Éfeso. Entonces, 1 Timoteo 5, Pablo en esta carta le está poniendo muchos consejos muy importantes a Timoteo y le dice esto. Versículo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. En el caso de Judas Iscariote, no, nadie sospechaba que él estaba robando el dinero en la bolsa. Nadie pensó que él fuera el que entregara a Jesús. Siempre en los cuadros, las pinturas o en las películas, Judas se ve medio siniestro, medio sospechoso. Maldito. Pero nadie sospechaba. Él, el hermano Santiamén. O sea, nadie sospechaba que él fuera. Hasta preguntan a Jesús en la mesa, ¿soy yo? Empiezan mejor a sospecharse a sí mismo que sospechar a Judas. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero no siempre. Mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Malas obras, buenas obras. A veces tú estás haciendo bien, pero nadie se fija. Entonces puedes empezar como Ananías y decir, pues nadie me toma en cuenta, nadie me reconoce, yo le echo muchas ganas, yo sirvo aquí. Puede ser algo para que digan, ay, de veras, qué guapo, o sea, ya se fijen en mí. Cuidado, porque esas buenas obras se van a manifestar con tiempo. Y con tiempo van a recordar y van a decir, ve en el libro de Esther, Dios le quita sueño al rey de Persia. Y lo más aburrido son las crónicas de los reyes de Persia. Entonces trae su secretario y dice, ponte a leer los periódicos oficiales aquí de Persia. Y ahí están leyendo y sale en el registro que entonces Mardoqueo salvó la vida del rey porque denunció una conspiración. Y dice, ya se le quita más el sueño. ¿Qué se le hizo a Mardoqueo? Pues nada, oh rey. Ah, pues háganle algo. Mañana lo veré. Ya me dio sueño. Entonces mañana viene honor a la vida de Mardoqueo. Dios no se olvida, pero tú y yo podemos decir que no tomas en cuenta esto, que no ves esto, que no te... Ve, Dios sí ve. Y puedes recordar, lo puedes leer en Génesis acerca de Agar, la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Y ella es correteada, le echó de la casa Sara y va por el desierto, según ella, rumbo a Egipto, pero va mal. Está por el desierto de Beerseba. Tardas 40 años para llegar de ahí a Egipto. Tenía que seguir la costa, pero no supo ni los caminos. Y ya se está muriendo de sed y su niño Ismael. Y Dios le hace ver. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? No, es que ya me corrieron. No, regresa y alza sus ojos y ve un pozo de agua en el pleno desierto y le pone un nombre. Ese es el pozo del viviente que me ve, el Dios vivo. Por fin Agar entendió, aún años viviendo en casa de Abraham y Sara, nunca entendió lo que Abraham y Sara creían en un Dios vivo, que no es un ídolo, no es una estatua, es el viviente. Él ve y él vive. Y entonces ella ya abraza fe en el viviente que me ve. Pero Ananías no. Ananías no conocía al viviente que me ve. Él me ve. Y estoy delante del Dios viviente. Entonces eso era muy importante y no lo pudo procesar. Vamos al Salmo 139. Muy conocido y vale la pena que volvamos a echarle ojo. Salmo 139. Meditación de gente que ama la palabra de Dios. Y el Salmo comienza diciendo, David a Dios, tú me has examinado y conocido, tú eres el viviente que me ve. Salmo 139, llegamos al versículo 23, otra vez, y Dios está diciendo, mira, David dice, yo puedo hacer esto y tú me ves, yo puedo irme para allá y tú ya estás, cuando llego tú ya estás. Si me volteo, ahí estás, si me escondo en un hoyo, si voy al mismo infierno, ahí me esperas, mejor me entrego. Pero estoy delante del que me ve. Examíname, oh Dios, versículo 23, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pero perversidad aquí es la palabra en hebreo para decir ídolo. Ve si hay idolatría en mi camino. Y esa palabra realmente, literal en hebreo, es dolor. Porque en la historia del pueblo de Israel, ídolos eran para dolor. La suma y el resumen de su historia es, idolatría es finalmente dolor. Ve si hay camino perverso, pero en la palabra es dolor, pero usaban eso para decir sinónimo ídolo. Y si tú estabas en una plática con Nehemías o con Esdras, después tenían esto desde los tiempos de David, cuando el pueblo ya regresó del castigo por idolatría a la tierra prometida, y para ellos la palabra dolor lo sustituyen igual para significar ídolo. Y ve si hay idolatría en mi camino, porque si hay idolatría hay dolor. Finalmente, ¿y qué hacemos cuando hay dolor en nuestra alma? Vamos con lo que más amamos. Y si es un ídolo, va a haber más dolor. No, esta vez no. Ok. Vamos al Salmo 143. Otra vez un Salmo de David. Salmo 143, versículo 10. Es que no me nace. Es que nunca me ha gustado. Pues fíjate, Jesús no dijo, cuando dice, sígueme a Pedro, ¿te gusta? ¿Te parece bien? ¿Te late? ¿Se te antoja? ¿Te encantaría? Sígueme. El rey del universo, el creador de todo lo que hay, te acaba de decir, sígueme. Es que no me gusta. Es que me da flojera. Oh, perdón. Enséñame a hacer tu voluntad. Eso dijo David, que se supone que es un hombre que ya sabe hacer la voluntad de Dios, pero él se da cuenta. No, porque no amo tu voluntad como la puedo amar. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué quiere decir dónde estoy? Estoy en tierra donde todos los caminos son torcidos. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Otra vez, dolor, ídolo. Ve si hay camino de ídolo en mi vida. Tú sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Empieza diciendo, tú eres mi Dios, y termina diciendo, soy tu siervo. Ahora, vamos por favor a Deuteronomio, capítulo 29, quinto libro de la Biblia. Casi en el principio, Deuteronomio 29. Y viene esto ya es reiterado en el Nuevo Testamento. Entonces, podemos decir, no, pues ahora estamos bajo la gracia. Sí. Entonces vamos a tener que ir al Nuevo Testamento para ver qué cosas que Dios dijo en el Antiguo Testamento las vuelva a decir en el Nuevo, aún bajo la gracia. Eso es importante tener en cuenta. Entonces Deuteronomio 29, versículo 18. Y está diciendo, esto va a pasar. Si se apartan, si me dan la espalda, si echan a sus espaldas lo que yo les he dicho, esto va a suceder. Entonces, con toda la advertencia, versículo 18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Camino de idolatría es camino de dolor. Para servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Después en el Nuevo Testamento lo llaman raíz de amargura, hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Total, bueno, luego el pastor es un poco recio. Luego el pastor es un poco tosco. Luego pues el Jaime quiere ser, ajá. ¿Sí? Otra estrofa. La misma vieja canción, sí me encanta tu canción, a ver, y ahí voy a estar con el violín en el mariachi, ya llorando en tu funeral, porque entonces dice, tendré paz, no necesito hacerle caso a Dios, es su palabra. Mira, ve, si tienes una Biblia, tú ve, puedes decir, tú puedes checar toda palabra que digo en el griego original, en el hebreo original, tú puedes verificarlo, no es un secreto. No lo bajé del cielo, lo saqué de mi Biblia. Donde tú lo puedes sacar también. No hay trucos. No hay trampa. Entonces eso. Tendré paz. A mí me va a estar bien. Es que yo no soy de eso. Ok. Bien. Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y hay diferentes formas de traducir eso, pero es, no, pues mira, o sea, la sed se hizo para esto y el uno está para el otro. Entonces yo puedo andar en la dureza de mi corazón y decir, es que yo soy calenturioso. O toda mi familia ha sido así, somos de tal parte. Es que somos jarochos, es que somos oaxaqueños, es que somos estos, es que yo soy puma, es que yo soy del América, es que yo soy, o sea, y dices... Que Dios no sabe de qué color puede haber de camisetas. Que Dios no sabe qué se vende, qué se compra, qué se antoja. Dios no sabe eso. Que Dios es un viejito chimuelo que nunca tuvo gustos en la vida si Él te dio tu paladar. Él te dio los ojos, Él te dio los oídos. Él te dio eso para poder disfrutar y todo eso. Pero a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, esto se hizo para el otro. Pero otra traducción lo presenta así, y lo mojado con lo seco se barrerá todo junto. Quiere decir, y por eso Moisés les está advirtiendo, fíjense, que lo que tú hagas va a afectar a los que están alrededor, porque no todos en Jerusalén habían abandonado a Dios. No todos habían doblado la rodilla a Baal en tiempo de Elías. Pero lo que vino llegó a todos parejo. Entonces sí es importante lo que hacemos. Somos cuerpo de Cristo. Si un miembro del cuerpo se goza, todos se gozan con él. Si un miembro duele, todos conduelen con él. Eso es, somos un cuerpo. Y Dios con trabajo nos está haciendo entender eso en su palabra. Perseveraban en la comunión unos con otros. Y eso tiene un precio, como perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tiene un precio. Perseverar en las oraciones tiene un precio. Pero vale tanto porque cuesta tanto porque vale tanto. Yo me acuerdo cuando pusimos leer la librería ya dando Biblias a costo de mayoreo. No lo puedes conseguir más barata. Y mi descuento, alguien me dijo, y me descuento y digo, así. ¿Qué por bonita, hermana? Aquí todas son bonitas. Y algunos somos guapos. El descuento ya está, no, pero mi descuento. Y, o sea, y algunos están, no, pues yo soy especial. Eso te decían. Pero aquí todas somos Barbie y todos somos Ken. Y gran decepción, descubres que Dios ama a estos pecadores. Y los ama completamente, nos ama perfectamente. Y no puede amarte más a ti de lo que ya está haciendo. Pero nosotros podemos conocer menos su amor y conocer menos su favor y conocer menos su paz que pasa todo entendimiento y conocer menos su gozo de lo que Él quisiera. Nos ama completamente. Ok, vamos a Hebreos 12. Dices, oye, eso está, sí está terrible. La verdad, confieso, está terrible. Hebreos 12, donde ya se reitera un texto que ellos conocen sin tener que decir. Y dice, acuérdense que en Deuteronomio dice, eso era parte de lo que todo niño aprendía entre los hebreos. Entonces, versículo 15. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alcanzando la gracia, que diga, no, pues ya no, no tanto, no voy a ser fanático. Ya estoy entregado 100% a Dios, pues ya necesito un poco menos, ¿no? Como que un poco de todo está bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y ve que aquí la interpretación que el Espíritu Santo da en Hebreos, para el escritor a los hebreos, va de acuerdo con lo que estamos entendiendo en Deuteronomio. Se va a barrer parejo lo mojado y lo seco. O sea, ya no hay distinción. Lo que tú haces sí afecta, para bien o para mal, a los que están alrededor. Y puedes decir, no, pues eso es para mí solo y no es religión, es una relación, es mi relación con Dios. Ah, entonces, ¿qué? Dios no tiene una relación. O sea, Dios puede decir, ajá, mi relación contigo. O sea, puedo ser muy individual. ¿Que Dios no es individual en su amor? Te ama a ti. Te ama a ti, personalmente. Es mi salvador personal. Ok, y tienes tu entrenador personal y tu corredor de bienes raíces personal. Tienes todo personal. Configuras tu compu con los colores que tú quieres, así, personal. Sí, y tu relación con Dios y su relación contigo, que eso no tiene que entrar en la conversación. ¿Que Él está satisfecho? ¡Qué miedo! Que no sea que haya algún fornicario o profano. Un profano es simplemente que no estima lo invisible, que es eterno, y estima más lo visible, que es terrenal. Simplemente es eso. ¿Dices que entonces no voy a comer? Sí. Pero no es eterno. Nunca tienes que cambiar lo que no tiene precio por algo que sí. O profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Le puso precio a algo que es eterno, que no tiene precio. ¿Y qué es lo que Dios te ha dado? Que no tiene precio. No lo cambies por algo que no es permanente, ¿ok? Entonces, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para cambiar lo eterno por algo momentáneo. No lo hagas. No lo hagas. Y no tuvieron tiempo como para decir, ups, me equivoqué, esta vez la voy a hacer bien. Y, o sea, ¿qué sucedería? Sí, aquí, que Dios no lo mande. ¿Pero qué sucedería? ¡Pras! ¡Pras! Todos así. No, yo no murmuro, yo no me quejo. ¡Ay, por cierto, se me olvidaba mi diezmo! Y sentías así la navaja dejándote pelón. Pero considera cuánto te ama Dios. Dio a su Hijo por ti. Y mi meditación en el Hijo de Dios tiene que cambiar mi corazón. Eso tiene que cambiar mis prioridades, mi panorama, mis expectativas, mis esperanzas, mis planes. Todo eso empieza a sufrir un cambio. Y el salmista dice, y ve, si hay camino torcido, si hay camino que se voltea hacia un ídolo. Y ve, ¿qué es lo que más temes perder? Ahí está el ídolo. Y es dolor, porque ese miedo es dolor para ti. Y ese es el dolor que Dios no quiere. Hay un dolor para nosotros que Dios quiere. Y en ese dolor hace sus obras magníficas. Pero ¿qué es lo que temes perder? ¿Qué es lo que te molesta si alguien pone su dedo en eso? Dice, ya suelta eso. No, ¿por qué? O sea, cuidado. Porque ya está ese camino operando en tu vida. Examíname, Dios, y ve, y guíame en tus caminos eternos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que si no amamos tu palabra como tú la amas, pues hay lugar para que tú trabajes. Y si no amamos tus caminos como tú los amas, hay lugar para que trabajes en nosotros. Así que, Señor, yo puedo decir, si no amo tu iglesia como tú la amas, hay lugar para que tú trabajes en mí. Y nos presentamos, Señor, y te decimos, sí, y ve, y examínanos, y pesa nuestro corazón, Señor. Sabiendo que tú quieres aligerar nuestro corazón de pesares y dolor y de ídolos que no pertenecen a ese lugar, es para ti. Y Señor, y guíanos en tus caminos eternos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.